Es la hora, sí, de ir abriendo ya la tertulia de hoy, lunes 23 de abril. Ya escucharon dos de las voces que nos acompañan esta mañana, la de Darío Klein, buen día.
Buen día.
La de Daniel Bouquet, que vuelve.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
La de Marcelo Pereira, que también está con nosotros.
¿Qué tal? Buen día.
Y la de Heber Gato, que nos acompaña una vez más.
¿Qué tal?
¿Andan todos bien?
Bien.
Felices de trabajar en un feriado laborable.
Exactamente. Y yo medio engripado por la mojadura que me tocó ayer en...
¿Dónde?
En el Palermo, la cancha central.
Esos son hinchas.
Le atribuyo a la mojadura el hecho de haberme despertado así engripado.
Bueno, ese es un hincha de verdad, no como Darío que hizo. Lo escucho por radio.
No, me quedé viendo Villarreal Barcelona.
No saquemos conclusiones de lo que eso implica sobre tu opinión a propósito de Defensor.
No Defensor, de fútbol uruguayo en general.
Uruguay-Argentina, ¿cómo quedan ahora después de las reuniones de Madrid? Ustedes han leído con cuidado la declaración de Madrid, que difundíamos el viernes de mañana aquí en directo desde España. Ustedes han escuchado recién las respuestas del canciller Reinaldo Gargano a algunas de las preguntas que a nosotros nos surgían. ¿Qué sensación tienen, Heber?
Yo no quedé muy conforme en contra de la vasta opinión a favor de la declaración. Me pareció que no se avanzó demasiado. No me agradó que el primer punto de la localización fuera de la declaración fuera la localización de las plantas, aun cuando después se aclaraba de que el orden de prioridades no era necesariamente el que se seguiría. En definitiva, me dio la sensación de esas cosas chirlas. Probablemente no había otro camino. Probablemente estuviera bien que se iniciara el diálogo de esa manera. Pero a mí me dejó una insatisfacción profunda. La sensación de que se avanzó mucho menos de lo que se dice. Me gustaría equivocar.
Yo creo que... yo creo que Heber tiene razón en el sentido de que acá no hay avances en cuanto a la sustancia de este conflicto. Pero yo creo que este diálogo tiene una virtud que no tiene nada que ver con resolver el conflicto, sino con distender los ánimos y crear un ámbito, un espacio nuevo para tratar el conflicto.
Lo admito.
Y porque además yo en cuanto a la solución soy pesimista, no creo que se llegue a un acuerdo hasta... mucho después de que Bosnia esté funcionando y cuando, bueno, por el pasaje del tiempo, vaya a saber por qué causas, la gente esta de que corta los puentes se aburra de cortar los puentes. No tengo ninguna expectativa en cuanto a que el gobierno argentino vaya a impedir que estos cortes continúen. Y por lo tanto yo creo que lo único que se puede esperar aquí es que la tensión no siga subiendo y se descarrile por otros lados. Y bueno, yo creo que este ámbito de diálogo... Lo que puede lograr es cómo contener el conflicto en los términos propios de este conflicto y que no se expanda y que no aparezca Kirchner insultando a Vázquez o la ministra de Economía denunciando al Uruguay por vaya a saber qué otro tema. Y bueno, por lo menos contenerlo. Pienso que en ese sentido lo puede lograr y que para mí la cláusula importante del diálogo es esta de comprometerse a no tomar acciones que puedan redundar en
mayores. Pero, Daniel, ¿qué quiere decir esa cláusula? Porque ellos siguen tomando los puentes, cortando, Uruguay sigue construyendo las plantas. En definitiva, digo, admito que el espíritu entre ambos países probablemente haya mejorado. Después de esto coincido 100% contigo. Pero me parece que las palabras tienen una resonancia hueca en toda esta declaración. La siento
es un riesgo, sí.
Insustancial, ¿no?
Sí, bueno. Sobre todo porque la declaración de no querer aportar nuevos elementos de conflicto, en realidad, si fuéramos estrictos en las palabras, cumpliendo el mandato de la Corte Internacional de la Haya en el inicio de la etapa judicial allí, bueno, tendría que haberse puesto en efecto hace rato. En realidad, los dos gobiernos han manifestado que nada de lo que están haciendo o dejando hacer agrega ningún elemento nuevo de conflicto. En realidad mantiene el conflicto en un nivel alto. Y claro, el problema es ese, que si vamos a las palabras, no hay ninguna derivación consecuente de las posiciones que han expresado los dos gobiernos que lleve a una solución. Si acá hay una solución, se alcanzará por la vía de que alguno de los dos gobiernos decida que lo que dijo no quería decir lo que quiere decir, que en realidad algo cambió. O sea, la línea de razonamiento público que tiene el gobierno argentino y la línea de razonamiento público que tiene el gobierno uruguayo no se tocan ni en el infinito.
Claro, pero creo que la cuestión es puramente retórica, ¿no? Creo que esa frase clave, que es de abstenerse de profundizar diferencias, incrementar tensiones, a lo que van más que nada es a la retórica, a las declaraciones de cada uno de los gobiernos.
No, y se notó un impacto ya, ¿no? El propio viernes, Alberto Fernández, el jefe de gabinete argentino en Madrid, ante algunas preguntas de los periodistas, estaba notoriamente contenido en alusiones que pudieran tener que ver con Uruguay. Ahora mismo, Gargano también, recién con algunas de las preguntas que yo le hacía, prefería poner el freno y quedarse en una respuesta muy breve, ¿no?
Y que es algo que hemos reclamado, incluso, no sé, en alguna tertulia en la que yo participé, de que este debate no se dé tanto en los medios, que se dé más a nivel personal, a nivel de los gobiernos. Bueno, es un poco lo que están ahora ofreciendo ambos gobiernos. Y bueno, un debate interno y no tanto un debate mediático, un debate populista, si se quiere, ¿no?
Sí, es cierto, todo eso es cierto. Ahora, yo, por ejemplo, escuchaba la pregunta que usted le hizo a Emiliano, referido a cuál es la diferencia entre dialogar y
negociar.
Y negociar. Y la respuesta me pareció, una vez más, esa retórica, insisto,
diplomática.
Diplomática, pero incluso falsa. Esto es lo peor. Cuando las palabras sirven para ocultar ambigüedades. Uruguay lo que está haciendo, y probablemente no tenga otro camino, es procurar solucionar el conflicto. Si eso se llama dialogar o negociar, pero vaya.
Pero es como,
estamos jugando una retórica y
es como la diferencia entre la palabra localización o relocalización. Que es un gran hallazgo de la diplomacia argentina-uruguaya-española, ¿no? Es una forma de incluir el tema, pero sin considerarlo una relocalización, es decir, un traslado. Bueno, se va a discutir el lugar en el que está, pero no su traslado. Pero son hallazgos diplomáticos, de eso se trata la diplomacia, en el fondo.
Eso viene la diferencia etimológica entre estar loco y reloco, ¿no? Ahora, en realidad, el tema también es que... Sí...
¿Estás aludiendo a que ahora cabe la posibilidad de relocalizar Gualeguaychú, viste?
Bueno, sí, estamos aplicando todas las posibilidades lógicas del asunto. Se habló de relocalizar la planta, parece que como eso Uruguay no lo acepta. Ahora alguien empezó a hablar de relocalizar Gualeguaychú. Siempre cabe la posibilidad también, yo qué sé, de relocalizar a los integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú solamente, que es un poco más fácil.
Podríamos relocalizar la Argentina... O si esto resultara muy costoso, también relocalizar el Uruguay.
Aclaremos para los oyentes que pueden estar enganchándose recién ahora que esto de relocalizar Gualeguaychú es una alternativa que llegó a manejar un militante de la Asamblea de Gualeguaychú, el coordinador José Powler, que dijo que esta posibilidad no está descartada, que haya sido objeto de comentarios en el grupo que integra. Él insistió, sería mucho más barato relocalizar la planta de Bodnia que a un pueblo entero, pero si alguien está dispuesto a pagar el costo del traslado del pueblo, y bueno, capaz que va por ahí, dijo
eso,
ayer hablando acá en El Espectador.
Eso
en
se llama apego al solar, ¿no? Ahora,
o ironía.
No, bueno, lo mismo que en términos retóricos, resulta que ahora lo de España, sin llegar a ser mediación... deja de ser facilitación y empieza a ser gestión de buenos oficios, que parece que está en algún lugar entre la facilitación y la mediación. Bueno, sí, quiero decir, esto se parece a lo que los brasileños...
Es un juego de palabras,
parece a lo que los brasileños llaman papo furado, ¿no? Que es hablar sin decir gran cosa, se escurre de la conversación el sentido de las palabras por los agujeritos, pero bueno.
Bueno, pero capaz que ese es el costo,
de que
las palabras no quieran decir lo que en realidad está ocurriendo. Capaz que ese es uno de los costos que hay que pagar para que efectivamente entre Uruguay y Argentina la cosa no quede en te voy a reventar y yo te voy a romper la cabeza y así seguimos, ¿no?
Eso es cierto, Emiliano, pero... Bueno, Uruguay no puede abdicar de determinados principios jurídicos que son básicos acá. y el Tratado del Río de la Plata es meridianamente claro que lo único que está en juego...
El Tratado del Río Uruguay.
Perdón, del Río Uruguay, lo único que está en juego es la eventual polución, es decir, la contaminación. El tratado no tiene ninguna otra cláusula respecto a ningún otro punto referido a este tema. Por consiguiente, lo único que se puede discutir es si la planta contamina o no contamina. El hecho de que Uruguay esté aceptando en una declaración que se va a discutir la localización, es probable que sea un precio que necesariamente tengamos que pagar en aras de distender la situación. Pero no deja de ser conceder en un punto donde, desde el punto de vista jurídico, a mi modesto entender, no se puede conceder.
Sin embargo,
el tratado es clarísimo, Daniel. Lo único que establece es que se puede, digamos, que un país puede oponerse a la construcción de una obra en la medida que contamine las aguas del río, ¿no?
Yo creo, de todos modos, que justamente el punto y la conveniencia argentina en el mediano plazo de seguir este diálogo es precisamente aceptar la condición uruguaya de la negociación sin decirlo, porque como la planta no se va a cambiar de lugar, eso para mí es evidente, es una cuestión de mero cálculo, ¿no? Si se pudiera hacer, ya habría que haberlo hecho, por lo tanto no se va a hacer. Argentina no puede acceder a que eso ya es así, porque bueno, tienen un problema interno con esta gente de Gualeguaychú, pero entonces Argentina sabe que lo mejor que le puede ir en esto es tener que ver en el monitoreo de la contaminación, o garantizar que no contamine, o no, tener garantías al respecto. Entiendo que esto Uruguay lo viene ofreciendo desde un principio, y que en este diálogo hay unos equipos técnicos que van a trabajar. Pienso que en el mediano plazo lo que ellos pueden ir viendo, mientras no se ponen de acuerdo en todo lo demás, pero se sinceran en las conversaciones, se calientan un poco, salen a los jardines riéndose y haciendo chistes, es que algunos técnicos se pongan de acuerdo en cómo se va a monitorear los efluentes de la planta, que le terminen dando garantías a Argentina que no hay contaminación, o de llegar a dar la contaminación, ahí sí hacer una propuesta con fundamento.
Sin sacrificar niveles de popularidad internos para cada uno de los gobiernos.
Sí, la idea sería descomprimir concediendo en algunos puntos, esto está muy claro. Sí. El problema es, ¿se puede conceder en ese punto? ¿Está bien que Uruguay acepte en una declaración de trascendencia internacional que puede discutirse, aunque sea meramente discutir, el tema de la relocalización o localización? Yo tengo algunas dudas al respecto.
Sí, yo lo que tengo que tratar de seguir desde el punto de vista lógico es que, bueno, si Argentina estuviera en condiciones de demostrar que esa planta va de antemano, ¿no?, de alguna manera que yo no conozco técnicamente cuál podría ser, pero demostrar de antemano que una fábrica va a contaminar, pónganle que se estuviera usando, en vez de una tecnología avanzada, una tecnología extremadamente atrasada, que estuviera demostrado que todas las plantas de ese porte con esa tecnología inevitablemente contaminan, bueno, allí podría tener un caso de decir, si querés instalar esto, no lo instales aquí porque esto seguramente me va a emporcar el río, de manera que tenemos que pasar a discutir la localización. O no la hagas o hacerla en otra parte, eso es resorte tuyo, pero no la pongas ahí porque está enfrente del río que compartimos. Yo creo que es muy difícil que Argentina demuestre técnicamente esto cuando más o menos todos ya hemos tenido oportunidad de conocer en qué andariveles anda la discusión técnica sobre esto. No se llega a una conclusión de este tipo. Bueno, bien, entonces, ¿a dónde fue la cosa? Yo no creo que haya forma tampoco de que los dos gobiernos salven su imagen interna, salvo en muy grandes números, ¿no? Después de la tesitura que adoptó Kirchner frente a la población de Entre Ríos, que aceptar que la fábrica esté donde está, creo que no hay pirueta retórica que lo salve de decir, bueno, esto no es lo que yo les prometí.
Marcelo, a lo que tú dices, que me parece que es exacto, le hago un agregado que me parece que es importante. El Tribunal de La Haya ya se pronunció sobre ese problema. Argentina pidió una medida precautoria en el sentido de que en la medida que Uruguay había violado el tratado, correspondía la suspensión de la obra. Y la sentencia del tribunal fue decisiva. Lo que dijo fue, no hubo tal violación, o si la hubo, no amerita suspender la obra, con lo cual
causa un daño grave inminente.
Ese tema quedó cerrado. Y dijo, y además no se puede, como tú preguntabas, no se puede predeterminar si la obra va o no a contaminar. De modo que la insistencia argentina en ese tema y la eventual concesión uruguaya en la declaración está contrariando lo que sostuvo el Tribunal de la Haya. Eso es lo que me preocupa.
A propósito de los reclamos de avances notorios en la primera reunión entre Uruguay y Argentina, dice Gabriela de Malvin, ¿se puede pedir eso? Es como decir te amo en la primera cita.
Hay quien lo hace.
Hay quien lo hace.
O sea, después veces, hay que ver si se le cree, ¿no?
Hay gente que cree que es la mejor estrategia.
Vamos a escuchar.
Hay todo un debate al respecto, ¿no?